El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Ya ha echado a rodar el mes de febrero y tenemos muchas cosas que contarte. En estos momentos de pesar por las informaciones que nos van llegando en torno a la COVID-19, hoy te traemos la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que esta semana nos ha dejado de nuevo noticias para la esperanza. Un par de segundos y empezamos.
El Espejo Andalucía.
La diócesis de Córdoba celebra la inclusión de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y apóstol de Andalucía, en el calendario litúrgico universal. ¿Qué significa eso, Nati Gavira?
Eso significa que el doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla, queda incluido por decreto del Santo Padre en los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas. Cada 10 de mayo la diócesis de Córdoba celebra el Día del Patrón del Clero Secular Español en torno a la urna que custodia sus reliquias en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila en Montilla. Tras el decreto del Santo Padre, el 10 de mayo es el Día de San Juan de Ávila para la Iglesia Universal.
Anotado queda, compañera. Nos vamos ahora a Sevilla para hablar de un milagro. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Desde la capital de España nos llega una noticia largamente esperada en Sevilla, porque la Catedral de las Fuerzas Armadas ha acogido un acto que tiene mucho que ver con un deseo que concierne a un personaje muy querido aquí. Me refiero al beato Marcelo Spínola, cuyo proceso de canonización ha recobrado un nuevo impulso tras documentar su milagro atribuido a su intercesión. Luz María Medina es la promotora diocesana de esta causa.
Yo hago desde aquí la llamada a que pidamos mucho al Señor que realmente este presunto milagro sea el que lo lleve ya definitivamente a los altares.
Y en Málaga, concretamente en la ciudad de Antequera, la canonización de la Beata Madre Carmen también está un paso más cerca. Ayer se celebró en Barcelona el acto de clausura de la investigación diocesana del presunto segundo milagro. Una niña que nació contra todo pronóstico perfectamente de salud. Así se mostraba Inmaculada Ríos, madre general de las Franciscanas de los Sagrados Corazones, fundadas por Madre Carmen.
Es un aldabonazo para cada una. El camino que inició la Madre Carmen es un camino de santidad. Lo que tenemos que hacer es seguirla y es una alegría.
Gracias, Encarnillamas, desde Málaga. Hacemos parada ahora en Almería, donde Cáritas Diocesana ha recibido el reconocimiento de los economistas. Ramón Bogas.
Cáritas Almería ha sido elegida por el Colegio Profesional de Economistas como Premio Economía 2020. Con esta distinción, afirman, hemos valorado la labor que la entidad viene realizando desde su nacimiento y especialmente en un año marcado por las dificultades que vienen derivadas de la pandemia. Luis Flores es el director de Cáritas Diocesana de Almería.
Que el Colegio de Economistas nos distinga con el Premio Economía 2020 significa que todos los recursos económicos que nos son confiados se emplean con la mejor de las razones y sentido común para poder llegar al más de persona necesitada.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y una fecha señalada que nos ha dejado esta semana es la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el pasado 2 de febrero. Vamos a conocer cómo se ha celebrado en algunas diócesis andaluzas. Desde Jerez nos lo cuenta Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y de Cádiz y Ceuta han celebrado esta semana la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la que desde la Iglesia Asidonense han destacado las palabras del delegado diocesano para la vida consagrada, Fray Juan Carlos González del Cerro.
Hay muchas religiosas y religiosos que están ahí, humildemente, pero poniendo salud a un mundo herido, llevando a Jesucristo.
Asimismo, desde Cádiz y Ceuta, Monseñor Zornoza destaca la hermosa labor de atender a los más desasistidos desde el silencio y el anonimato.
Hasta aquí el informativo de la Iglesia en Andalucía. Sigue ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva, donde enseguida nos vamos a poner al día de la actualidad diocesana. El eje del programa de hoy será la Jornada Mundial del Enfermo, que como cada año se celebrará el próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Y bueno, ya te puedes imaginar que este año marcado por la pandemia se vivirá sobre todo interiormente de una manera muy especial. Hablaremos con la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, María Ferrer, y llamaremos a la Casa de Enfermos Santa María de los Milagros de Cáritas para conocer más testimonios. Además estarán también con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco con la agenda y Héctor Sánchez con las noticias. Nos metemos ya en faena. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Este pasado martes 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Con el lema La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido, se celebró este día en nuestra diócesis el pasado martes con una Eucaristía a través de la plataforma Zoom que ofició el sacerdote Juan Manuel Arija, secretario de Confer Huelva.
También el pasado 2 de febrero fue un día día especial para los mayores de vida ascendente,
que celebraron sus santos patronos, Simeón y Ana. Al no poder celebrar su tradicional encuentro de mayores, se unieron a la misa que a través de YouTube se emitió desde la Catedral de Alcalá de Henares.
Ya he avanzado que hablaremos de la Jornada Mundial del Enfermo, fecha señalada en el calendario de la próxima semana, como así lo es también la de la Jornada Nacional de Manos Unidas.
Así es, Saray. Ayer jueves, Manos Unidas Huelva dio a conocer la campaña que se celebra el domingo 14 de febrero en todo el territorio nacional con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. En la nota enviada por la delegación onubense se da cuenta de los diferentes proyectos para los que va a aunar esfuerzos este año. Pilar Jiménez es delegada de Manos Unidas en Huelva.
Mano Unida Huelva se ha propuesto realizar tres proyectos este año: la ampliación de un dispensario materno-infantil en Tanzania, la construcción de pozos y sanitarios en 14 colegios de niños desfavorecidos en la India, en El Salvador, sostenimiento de agricultores y lucha contra el cambio climático. Ayúdanos a conseguirlo. Sabemos que entre todos lo podremos hacer.
Así que contagiemos solidaridad para acabar con el hambre. Ante las restricciones para realizar diferentes actividades, han lanzado un vídeo de sensibilización que cuenta con la participación del obispo de Huelva, Santiago Gómez, quien presidirá el 13 de febrero el acto oficial de inicio de campaña en la parroquia Santa Teresa de Jesús de Huelva. Un día antes, el 12 de febrero, es el día del ayuno voluntario, en el que piden que destinemos el dinero de algo de lo que nos podemos llevar, ayudar a quienes padecen necesidades tan básicas como el acceso al agua, a la comida, a la educación, etcétera.
Si quieres colaborar, ya sabes, tienes más información en diocesisdehuelva.es. Tal y como hemos venido informando en programas anteriores, la Delegación Diocesana para la Familia ha aplazado el Encuentro Diocesano de la Familia, aún con fecha por determinar, según la evolución de la situación de la pandemia, Héctor.
Una cita que se celebra cada año el primer sábado del mes de febrero y que este 2021 no será posible en esta fecha. Este encuentro concita tradicionalmente a las familias de la diócesis, a las parroquias, asociaciones y movimientos apostólicos, en una jornada que esta vez, debido a las circunstancias de la pandemia, como decimos, tendrá que esperar.
Pero la Delegación Diocesana para la Familia continúa su trabajo en la medida de las posibilidades.
Así es, se siguen buscando estrategias para continuar con el servicio de orientación familiar a pleno rendimiento, más ahora que se multiplican los problemas en las familias y en las relaciones interpersonales. Los cursillos de preparación al matrimonio previstos en enero también se suspendieron a la espera de los inscritos que se puedan desarrollar en marzo. Continúan la Escuela de Padres y Catequesis por WhatsApp y correo electrónico, y en la Casa Oasis, con ocupación completa, se trabaja por todas las medidas para evitar el contagio de las hermanas y residentes. Estas son algunas de las acciones que está desarrollando la Delegación para la Familia en estos momentos.
Muchas gracias, Héctor. Te esperamos de nuevo el domingo con Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana y muchos testimonios precisamente sobre la Jornada Mundial del Enfermo.
Así es. Contaremos con algunos de los enfermos que están sufriendo, sobre todo alguno que está sufriendo el COVID, y con testimonios también del personal sanitario y de la Delegación para la Pastoral de la Salud.
Interesante, estaremos atentos. Ahora seguimos haciendo un repaso de la actualidad con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me llega un meme, como se dice ahora, en que aparece un cartel de una librería que pone que los libros sobre distopías futuristas han sido movidos a la sección de historia contemporánea. Vale que es una exageración, pero con fundamento. Esa publicidad que insiste una y otra vez en que lo que más quieres y es una responsabilidad para toda tu vida es tu mascota, me resulta cada vez más inquietante. Esa cocinera de la tele que recuerda cada vez que casca un huevo que es un huevo de gallinas felices también me sorprende. Empieza a preguntarme si el jamón serrano será de cerdos felices o si la vaca productora de lácteos fue feliz mientras lo hacía. ¿Estaría gozosa a lo largo de su vida la oveja productora de la lana de nuestra ropa? ¿Fueron felices aquellas gambas? ¿Vivieron una vida plena esas sardinas? Una vez aceptado el absurdo como criterio, la secuencia se vuelve infinita. Los documentales de vida animal, donde los depredadores se comen a las presas, dentro de poco se volverán películas de terror para sensibilidades tan finas. Entrenemos a los leones para el vegetarianismo, antes que empiece a importarnos la felicidad de la hierba. Implacables en su lucha contra la realidad, se atisba una nueva ley que niega la biología para que cada cual pueda elegir su sexo, su género, su especie o lo que sea, porque se puede ser transexual, transgénero, transespecie, transhumano, trans lo que se le vaya ocurriendo al esperpento de turno. Me ha resultado divertido leer en el presunto proyecto de ley que no se podrá exigir prueba de sexo a quien se presente a pruebas deportivas. Resulta que hemos pasado de hacer pruebas de testosterona a atletas olímpicas para evitar la desigualdad a permitir por ley que hombres biológicos compitan en especialidades femeninas sin obstáculos. Esto promete horas de diversión. El enfrentamiento entre feministas y colectivos trans LGTB está servido. El penúltimo capítulo de la dictadura del nuevo pensamiento único ha sido contra una famosa cocinera televisiva, madre de 4 hijos, uno de ellos, que ahora tiene 13 años, síndrome de Down. En uno de los vídeos que publica en su perfil de Instagram, Cocinando con él, hablan un poco de todo y dice: los chicos bailan con las chicas. 3 segundos de 15 minutos que han bastado para que le lluevan todo tipo de insultos y acusaciones de homofobia, incluso a los que saludaban a la cocinera, hasta que ha subido un vídeo disculpándose por decir que el agua moja, que perdón si alguien se sintió ofendido. Se ve que respetar todas las opciones no incluye esa opción, por si no nos damos cuenta de lo obvio. Y bueno, lo de la niñera es para que no se nos pase la implacable ley que dice que no importa lo que criticaran antes de llegar al poder, ahora lo van a hacer en grado superlativo. Y punto. La idea de permear las instituciones consistía en colocar a todos los amigos, conocidos y familiares, aunque no tuvieran ni la EGB. Han dado un significado a la palabra nepotismo impensable hasta ahora. Y nuestros católicos de a pie, mientras tanto, repitiendo un mantra tan extendido como estúpido: la mejor religión es ser buena persona. Con tanta solidez doctrinal y espiritual, queda bastante trabajo por delante. El desierto se nos va a hacer larguísimo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
El próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y para hablar de ello tenemos ya a nuestra delegada diocesana para la salud, María Ferrer. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, María, háblanos del lema para la jornada de este año y qué quiere decir ese lema.
Pues el lema central de la campaña de este año es Cuidémonos Mutuamente. Esperamos que esta campaña del enfermo nos ayude a tomar conciencia de la responsabilidad y necesidad que tenemos los unos con los otros.
Bueno, es una reciprocidad a la hora de cuidarse y sobre todo poniendo el acento, María, en la soledad, ¿no?, y en el aislamiento que han vivido durante este tiempo tantos enfermos.
Sí, así es verdad. Una de del sentido de la jornada del enfermo es acompañar la soledad de las personas. En esta pandemia se han producido miles de defunciones, enfermos que no estuvieron acompañados, que ni siquiera al final de su vida estuvieron solos, aislados en sus habitaciones, en las casas, en las residencias, viviendo la soledad de una forma dramática. Y las familias, por ejemplo, que estaban separadas de los enfermos, que no podían cuidarlos, ni siquiera acompañarlos en los últimos momentos de su vida. Y las familias que están en duelo, que se les hace muy difícil vivir todo esto. El cuidar a los otros no solamente depende de los profesionales de la salud, sino también de los agentes de pastoral de la salud, que desde los equipos de las parroquias, ahora con esta situación la atención es no presencial, o por el teléfono atienden a los enfermos y a las familias, están atentos al cuidado de la persona, integral de la persona. En los hospitales tenemos a los capellanes que están atendiendo a las personas. En el centro de escucha siguen sus actividades por videoconferencia o por teléfono. Y tenemos el piso de enfermos y familiares, pues ahora mismo tenemos una familia porque con el tema de la pandemia pues no tenemos a más personas, ¿no? Y solamente lo dejamos para una familia.
Y con motivo de esta jornada del enfermo, que como decimos se celebra el próximo jueves, 11 de febrero, ¿qué se va a hacer en Huelva, María?
Pues el 11 de febrero, el Día del Enfermo y la festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos una Eucaristía a las 12 de la mañana, presidida por nuestro querido obispo don Santiago. Se emitirá en directo por Teleonuba y así pues nos sentiremos cercanos a las personas que están solas en sus casas o que viven en la residencia, a los enfermos en los hospitales, a todos los que quieran compartir este momento de comunión y esperanza con nosotros. Uh-huh. Y otros años también hemos recibido el sacramento de la unción, pero este año, por el tema de la pandemia, lo realizaremos, si es posible, en la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua.
Pues sin duda, como dices, esta forma, dentro de las posibilidades que nos deja la pandemia, esta Eucaristía presidida por el obispo el próximo jueves en directo a través de Telenuva será una forma también de estar cerca de los enfermos y de quienes le cuidan, ¿no? Como dice el lema de este año, cuidémonos mutuamente, y esta es otra manera de hacerlo. Por último, María, un mensaje para todas estas personas, enfermos, sanitarios, cuidadores, familiares.
Pues yo quisiera recordar unas palabras del Papa Francisco en las catequesis con motivo de la pandemia, que habla de la esperanza. Entonces dice que ante la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, pues invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Y Él nos ayuda a navegar en estas aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. Y para salir de una pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente.
Pues ojalá no perdamos la esperanza, tan importante, sobre todo en estos tiempos. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes y también a través de la oración ese próximo 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo. Gracias a todo el equipo de Pastoral de la Salud por todo el trabajo realizado, y ojalá pronto se pueda volver a esa ansiada normalidad y bueno, podamos acompañar de otra manera. Mientras tanto, hagámoslo como se puede, ¿verdad? Como se está haciendo. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Una parada obligatoria, podríamos decir, cuando hablamos de los enfermos y de los recursos que les atienden en Huelva, es la Casa Santa María de los Milagros de Cáritas. Ya está el teléfono con nosotros la técnica de esta casa, Mamen Román. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mamen, a lo mejor hay gente que todavía no ha escuchado hablar de este recurso. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo se sustenta y qué singularidades tiene?
Bien, pues nada, este proyecto surge a raíz de un hecho triste, como fue la muerte de una persona cuando le dieron el alta tras una intervención sin mucha complicación, como es una apendicitis. Esta persona vivía en la calle y al no tener un lugar donde llevar a cabo una recuperación con sus cuidados, los cuidados que requería, pues en la calle cogió una infección y le provocó la muerte. A raíz de esto, en nuestro obispo entonces, don José Vilaplana, pues surge esa inquietud de dar respuesta a estas personas que son últimos de últimos y donde no tienen nada donde pues atender las necesidades básicas, como puede ser un problema de salud. Ahí es donde principalmente surge este proyecto en esta persona, y se le busca pues llevarlo a cabo, y al final pues termina acogiéndolo Cáritas Diocesana de Huelva.
Uh-huh. Y ya lleva unos años atendiendo a muchas personas que necesitaban ese recurso, como estás contando, para recuperarse de diversas dolencias y enfermedades. El sustento, la financiación del proyecto es diocesana, ¿verdad?
Sí, este proyecto principalmente se sostiene pues con la aportación económica de la diócesis y sobre todo de las hermandades, tanto de gloria como de penitencia, que ayudan para que esto no, para que no tengamos problemas de llevarlo adelante, ¿no? Esto es una necesidad muy concreta que existe en la sociedad de Huelva, como es bien por las personas que viven en la calle, que Huelva es una de las ciudades a nivel nacional donde más casos de sinhogarismo existen, y a la vez se le suma el cordón de Chabola que viene buscando trabajo por el tema de los frutos rojos que tenemos aquí. Uh-huh. Entonces son dos realidades son dos bloques muy fuertes que tenemos aquí en concreto en la ciudad de Huelva, ¿vale?
¿Y te parece, Mamen?
Sí.
Sí, si te parece, vamos a escuchar, porque estás hablando un poco de las personas a las que se atiende, y tenemos la voz en primera persona de Sadio, uh-huh, que se está recuperando en la casa. Si te parece, la escuchamos.
Bueno, como médico me traen, yo no tengo familia aquí, ni nada, ni padre, ni madre, ni mujer, ni nada. Entonces yo vengo aquí en casa, que me ayuda de todo lo que pone. Entonces ahora yo mucho menos dolor de la boca, me siento bien con la gente.
Me siento bien con la gente, personas, mamen, que se sienten acogidas, que se sienten en casa. ¿Qué importante es eso? ¿Cómo es el trabajo en la casa? Y la importancia también, me gustaría que me destacaras, mamen, del papel del voluntariado, ¿no?, en todo el proceso.
Pues sí, como decía Sadio, y como podemos pensar todo, cuando uno enferma, lo primero que necesita es un apoyo afectivo de calor y de confianza y seguridad. Imagínate las personas que viven a la intemperie, en chabolas, en la calle, ¿no? ¿Cómo se pueden sentir? Lo primero que destaca es pues la seguridad y la tranquilidad que para un enfermo supone tener un lugar y un acompañamiento donde pueda afrontar pues enfermedades muy graves como pueden ser un cáncer, ¿no? Él expresa ahí que su familia está lejos y entonces esa parte es digamos, es la finalidad de este proyecto, ser ese soporte afectivo donde tanto los técnicos como principalmente los voluntarios se encargan de dar esos cuidados maternales, ¿no?, de cobijo y de cariño que una persona necesita cuando se siente débil y vulnerable.
Así es, mami. Pues muchísimas gracias por acercarnos nuevamente a la Casa Santa María de los Milagros. Como decimos, parada obligada cuando hablamos de la atención a enfermos de la Iglesia en Huelva, de la Diócesis de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, te esperamos en otra ocasión.
Muy bien, gracias a vosotros.
Ahora es momento ya de conocer las citas a corto plazo con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola Saray, buenas tardes. El pasado 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y este fin de semana se celebrará de una forma especial en torno a Nuestra Señora del Rocío con la tradicional vigilia conocida como Fiesta de la Luz, que este año se iniciará con la Santa Misa mañana sábado, día 6 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. A continuación tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Vigilia Mariana con exposición del Santísimo, finalizando estos cultos con el canto de la Salve. Ya en la mañana del domingo a las 11 horas se ofrecerá una misa especial en la que se realizará una presentación simbólica poniendo los nombres de los niños bajo el manto de la Virgen. Y el próximo lunes 8 de febrero se celebrará el séptimo Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, este año con el título Economía sin Trata de Personas, tal y como se indica en los materiales elaborados por el Departamento de Trata de Personas de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Se trata de un lema vinculado con la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que aporta el marco propicio para sentar las bases de un sistema económico justo y sostenible, donde no haya lugar alguno para la trata de personas. El Papa convoca esta jornada desde el año 2015 y eligió el día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. Emilio Muñoz Jorba es director del Secretariado Diocesano de Migraciones.
Los conflictos armados y el empobrecimiento social son las causas que obligan a muchísimas personas a dejarse llevar por un interés a mejorar sus vidas, sin darse cuenta que caen en las manos de las mafias que operan libremente e impunemente en todo el mundo. Nosotros desde la Iglesia rezamos y pedimos a los políticos para que consigan todos los medios necesarios para que desaparezca esta lacra social que afecta a millones de personas. El grito silencioso de las personas víctimas del trata deben ser oídos y atendidos.
Tanto en la web de la Diócesis de Huelva como en la de la Conferencia Episcopal Española puedes encontrar más información sobre esta jornada. Y a la vista tenemos también ya una nueva cita con la formación de catequistas. El próximo día 13 será el psicólogo y experto en coaching educativo Juan Malarcón Fernández quien hablará de catequesis y familia, como se viene haciendo en las últimas convocatorias. Los catequistas recibirán esta formación de manera íntegramente online debido a las circunstancias por la COVID-19.
Muchísimas gracias, Pablo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Te recuerdo que tienes una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Buen fin de semana.